Bueno, a las 5:36 de la tarde continuamos en Nacional Bahía Blanca, en Tarde para Todo. Y tenemos la posibilidad de entrevista aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Está con nosotros la diputada Gisela Marciota, que está en Bahía Blanca, porque en un ratito nada más estará presentando su libro, Las Primeras, y verdaderamente, bueno, hay mucha expectativa en ese sentido. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Muy bien, muy bien. Recién aterrizada,
pero
te
claro
diría.
Que sí. Recién llegada a Bahía Blanca.
Sí, porque se demoró un poco el vuelo, así que estuvimos llegando más tarde de lo previsto, ¿viste? Y eso, la verdad que te desorganiza todo, porque uno viene con una agenda... Sí. Planificada, con horarios así como medio Tetris, y bueno, nada, pero ya estamos acá, llegamos, quería venir a verlos, quería conocer la Radio Nacional de la ciudad de Bahía Blanca.
Vos que tenés cierto vínculo con los medios públicos, obviamente, ¿no?
Con los medios públicos y con Bahía Blanca, porque como nací en Bahía Blanca, también Exacto. tengo el corazoncito, a pesar de que viví muy poco tiempo, pero bueno, es el lugar de nacimiento.
¿Qué te acordás de aquellos años de
No,
inicio?
Viví muy poco, dos nada. Años y medio, nada, ah, no me acuerdo casi nada, más que nació mi hermano. Que es como el momento, viste, que bisagra en la vida del hijo mayor y único hasta ese momento, bisagra
el nacimiento, claro.
el
sí.
nacimiento del hermano.
Sí.
Y pero de la ciudad no, sí, de haber venido otras veces un poco, pero nada, es como el corazón, digo, es donde te preguntan, ¿dónde naciste? En Bahía Blanca.
Claro, el DNI dice
claro,
Bahía Blanca.
¿Sí, Bahía Blanca?
Y sí, cuando
claro,
sí, nací acá,
sí.
mi documento dice mi partida de nacimiento,
claro.
nací en la maternidad del sur, y les contaba que ahora ya no se llama más así, me contaba.
El hospital regional del sur, sí, sí,
claro.
capital privado.
Bueno, ahí nací yo, así que bueno, tengo el corazón en la ciudad y también tengo el corazón en la radio en general, ¿no? La radio para mí es un medio de comunicación extraordinario que muchos apuestan a que vaya como desapareciendo la radio en función de sí. los nuevos medios digitales, y la verdad que no hay ninguna posibilidad de que suceda.
Claro que no.
Notamos que para nada.
Para nada.
Así. Para nada.
La gente sigue escuchando radio y la verdad que es el medio que alcanza, el medio más federal, de hecho lo demuestra Radio Nacional, ¿no?
Es así.
Que tenemos, con lo cual es el medio que permite llegar de Ushuaia a La Quiaca, como diría
sí.
León Gieco.
Con el Mundial nos dimos cuenta claramente
Es impresionante. Así que bueno, me encanta estar acá. Yo además estoy como directora de las radios del Grupo Octubre también, de las 750, de Aspen, Like, mucha radio. Blacky, son cinco radios, así que bueno, obviamente feliz de estar en un estudio hablando.
¿Y cómo surge, Gisela, este libro que, bueno, pretende, entiendo, ¿no?, ser ciertamente autobiográfico, o biográfico, mejor dicho, de estas precursoras, de
sí,
estas
sí.
mujeres que...
Son biografías de ellas, yo no he sido primera en nada. Estas son mujeres que sí fueron primeras. Y que hicieron algo por primera vez, que hasta ese momento solamente lo hacían los varones. Entonces, cuento, son mini biografías, ¿no? Porque cada una da para un libro.
Seguro.
Sí. O sea, cada una da para un libro. Pero la verdad que la idea era hacer como un compilado de estas mini biografías, mostrando cómo en los distintos lugares, en los distintos ámbitos. Digo esto porque a veces uno piensa que, bueno, que... Como que hay lugares que son más masculinos que otros, ¿no? No sí. sé, la política, el deporte...
El fútbol mismo, está Magda Sánchez.
Fútbol. Claro, sí, el sí. fútbol. Pero en realidad venimos de un lugar donde todo era masculino. No es que hay mundos más o menos masculinos. Venimos de un lugar donde no éramos parte de casi nada más que de estar en casa. Entonces, yo quería mostrar que desde la ciencia, desde el arte, desde el deporte, desde la política, desde la medicina, desde la docencia, desde la pedagogía, bueno, en los distintos rubros que podamos imaginarnos, en algún momento hubo una mujer que tuvo que ser la que lo hizo por primera vez. Que ahora es como, nos cuesta hasta casi imaginar esos contextos donde se estaba abriendo una puerta en una sociedad donde no estaba contempladas para que hagamos otra cosa más que estar en casa. Ahora todavía nos faltan lugares para que deberían, vamos a seguir siendo primeras, Pero ya está naturalizado que esa puerta de alguna manera se abra, naturalizado porque hicimos leyes, naturalizado porque...
porque luchamos en las calles.
Exacto, sí. Digo, no es porque sí, y no es porque un día los varones dijeron, ah, che, qué bueno.
Venga,
claro, la mitad de la sociedad, o más de la mitad, son mujeres, quizás deberían participar. Fue porque a fuerza, digamos, de mucha voluntad, de perseverancia, de organización, pudimos conquistar esos espacios, conquistar derechos que van logrando esa sociedad de alguna manera lentamente, pero una sociedad con un poco más de justicia social, porque si nosotras no somos parte de la sociedad en su conjunto, no podemos hablar de una sociedad con justicia social.
No fue la primera, pero sí una de las que seguramente inspiró a muchas mujeres a continuar el camino de la política, de la militancia. Hacíamos referencia incluso con nuestro compañero que está en Viedma a lo que va a ser en un rato la presencia de Cristina Fernández con este.
Yo lo único que espero que no hable a la misma hora que yo estoy presentando.
No, ya lo arreglamos.
Por favor, te pido, porque ni yo voy a estar en la presentación.
Claro, no, ya está claro. Todo arreglado. Mañana hay una movilización prevista muy importante. ¿Imaginás un panorama electoral sin Cristina este año?
Bueno, no. Nosotros estamos convencidos de que nuestra candidata es Cristina Fernández de Kirchner para el 2023, para este año electoral, que queremos que sea nuestra candidata y queremos que sea nuestra presidenta. Digamos, entendemos que hay un procedimiento electoral, que la gente va a votar y que va a elegir a través de las urnas democráticamente quién será el próximo presidente de los argentinos y argentinas, pero yo no tengo ninguna duda que la única persona, la única referenta que puede sintetizar el proyecto, genuinamente el proyecto político que queremos para los argentinos y las argentinas, que queremos para nuestro país, es Cristina.
Ahora,
no hay otro dirigente que pueda sintetizar
eso.
¿Vos crees
que va a dar marcha atrás con lo que declaró en su momento?
¿No te da la sensación, Gisela, de que
Yo, de la única forma que estoy entusiasmada con este año electoral es
con ella.
Es con ella candidata y con ese proyecto que sé que ella lleva adelante y que ella cumple, digamos, que eso es lo más importante.
¿Y no te parece que es la gente en la calle la que puede hacerle torcer su decisión?
Sí, por supuesto. Yo estoy segura que la movilización que estamos teniendo... A ver, no, la movilización no es solamente en la calle, ¿eh? Es una movilización...
Sí, es una forma de decir.
Pero es digital, ¿viste? Que ahora hay como movilizaciones o una militancia nueva que hay que incorporarla y que no está mal. O sea, nosotros peronistas somos mucho de la militancia en el territorio, en la calle.
Sí, de poner el cuerpo, no es tan así.
No, y hoy nosotros tenemos que seguir con la militancia del cuerpo y la militancia territorial, pero también tenemos que incorporar esa militancia digital porque es una herramienta que nos permite llegar a lugares que a lo mejor no llegás territorialmente.
Tal cual.
Que está buenísimo. Y también a otras generaciones, porque las nuevas generaciones están digitalizadas directamente. Entonces, me parece muy importante que con toda esa movilización integral, esa movilización 360, le digo yo, yo estoy segura que Cristina va a ser nuestra candidata para este año y tenemos que lograr que lo sea, además, porque estamos con esta situación judicial, con esta situación que pone en peligro a la democracia, en el sentido, porque no se puede reducir la democracia solo al hecho de ir a votar y a poner la boleta en la urna. No es eso solo la democracia. La democracia es que puedas ser elegido, que puedas ser candidato, que haya esa libertad para, en este caso, nosotros queremos que Cristina sea, que Cristina pueda ser y que no la proscriban. Digo, una historia que en la Argentina ya conocemos y que cuando esas cuestiones sucedieron no nos fue bien a los argentinos y a las argentinas. Por eso, digo, la historia es tan importante, ¿no? Porque la historia nos tiene que servir justamente para no volver a cometer esos mismos errores. Tenemos que aprender de lo que nos pasó. Yo, cuando tengo la posibilidad de presentar el libro y hablar de esto, a mí me preocupa mucho cómo se cuenta la historia en las escuelas, cómo se cuenta la historia, cómo nos cuentan, me incluyo, ¿no? Porque soy parte de estas sí. generaciones educadas, con un programa educativo donde, por ejemplo, no solo que a las mujeres no
sí,
nos
las,
incorporan.
Sí, las primeras no están, o sea, no. claramente no,
o sea, imagínate
no
que
están.
Cuando hablamos de deconstruir la sociedad es prácticamente imposible, porque no podemos deconstruir una sociedad si no contamos la historia con las mujeres también incluidas.
Tal cual.
¿No? Porque estamos contando una historia absolutamente con una perspectiva patriarcal. Pero además hay una historia, que es la historia del peronismo, que casi no se cuenta. No sé a ustedes cómo les fue en la escuela con ese tema. A mí, prácticamente...
La aprendiste después, digamos.
Y después porque yo quise.
Porque, claro, la buscaste.
Porque ni siquiera claro. vengo de una familia peronista, con lo cual a mí no me educaron en el peronismo. Mm. O sea, no me la contaron en mi casa. Cuando fui a la facultad, en Historia Argentina, como materia, el peronismo te lo contaban en una clase. El peronismo, sí, en una sí. clase.
El movimiento político sí. popular más importante del siglo XX en la Argentina en una clase.
Es una materia directamente, debería hasta ser una materia. Entonces, ahí sí, digo yo, es preocupante porque hay parte de esa historia que no está contada y que si no te interiorizás porque querés, porque te da curiosidad, porque sos parte de una familia que transita esa militancia. No, la verdad que tenemos una parte de la historia y por eso podemos volver a cometer errores.
No, claro.
Porque hay parte de la sociedad que no tiene parte de esa historia. Y quizás no porque no quiere, pero si vos no les das las herramientas son fundamentales. Y conocer nuestra historia, pluralmente, ¿no? Conocer nuestra historia nos va a permitir no volver a cometer errores. Y la proscripción sería volver a cometer un error que ya sabemos que no termina bien.
¿Te permitís a veces, siendo, entiendo, muy analítica de la realidad, tomar cierta distancia y por ejemplo, observar? Yo, la semana pasada veíamos lo que fue la apertura de sesiones, la asamblea legislativa, y me da la sensación de que...
Hicimos una crítica
aquí, una observación acerca de lo que fueron algunos momentos, ¿no? Y de lo que la gente hasta puede llegar a ver de la política, que un recinto se convierta en una tribuna... Que sea, no sé, un campo de batalla, que en vez de ser un lugar honorable en donde se intercambien ideas, se pase a convertir a un sitio de intercambio de insultos, de acusaciones,
sí,
de gritos.
Que no se respeta a la persona que habla.
¿Qué es eso que se ve en el Congreso? ¿Crees que a la gente, digamos, es perjudicial para la imagen de la política lo que la gente ve en esos...?
A ver, es un mamarracho, es la verdad, y a mí me da mucha vergüenza a veces cuando estoy ahí, porque yo no soy parte de ese circo, entonces veo el circo y digo, uy, qué difícil
es la
después.
Imagen que damos. Pensar,
sí, pero y aparte después es todos son iguales, y la verdad no somos todos claro. iguales, pero yo entiendo que la tendencia después es a la generalización, ¿no? Entonces todos pues... los políticos, todas las políticas, todos los diputados, todas las diputadas, vos tenés que decir, no, pero yo en realidad quiero decir que yo pienso que eso no está bien. Y la verdad que no importa, porque la foto... hoy una imagen puede más que mil palabras, entonces yo puedo salir a dar y ahora hablar con vos y darles mil explicaciones de lo que yo pienso, pero la foto es la foto y la gente después está enojada y tiene razón en ese sentido. Nosotros venimos con un congreso que es un papelón, básicamente. Y es un congreso que es un papelón desde hace bastante tiempo, porque la oposición, por ejemplo, no solo que es extremadamente violenta, y que a mí me parece muy importante remarcar eso, ¿no? Porque el nivel de violencia llega no solo al grito o a los empujones, digo, que es como ya cuando se está acercando al extremo de la violencia, pero empieza una violencia, que es una violencia institucional, que es gravísima esa violencia, que tiene que ver, por ejemplo, cuando quisieron matar a Cristina.
Sí.
Esa semana que quisieron matar a Cristina, el sábado de la misma semana, el sábado siguiente del episodio, se hizo una sesión especial en la Cámara de Diputados para repudiar lo que había pasado. Bueno, la oposición, en un sistema democrático donde quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación, dos veces presidenta, mandato cumplido, bueno, a ver, con la gravedad y la magnitud de ese tema, ese día, ese sábado de la mañana, que se estaba elaborando el documento que era que se iba a votar para repudiar lo que había pasado con la vicepresidenta de la Nación, en labor parlamentaria, la oposición no quería, por ejemplo, que se utilice el término violencia política.
Claro, ese chiquitaje.
Ese chiquitaje, pero que habla de la violencia de ellos, ¿no? Porque, ¿por qué no? bueno, ponele que decimos, bueno, está bien, vamos a acordar, hagamos un proyecto de consenso, así sale, porque queremos el repudio, lo que importa es que repudiemos. No querían que hablemos antes de votar, cosa insólita, que se vote y que después vengan los discursos. Entonces la idea fue, se votó, se levantaron y se fueron.
Claro, después, o sea, se querían ir antes.
Claro, pero digo, ellos no tenían nada para decir. Digo, eso es violencia institucional. Ellos no tenían nada para repudiar, no tenían ningún discurso para dar que habían querido matar a la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas. Porque la gravedad del hecho con la vicepresidenta, digo, más allá de mi afinidad con Cristina, con el proyecto político de que llevó adelante Cristina cuando fue presidenta, digo, más allá de eso, quisieron matar a la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas.
Sí. Institucionalmente.
Bueno, siempre poner la famosa grieta esta por delante.
Eso es violencia. Eso es violencia. Entonces, ese es el Congreso que tenemos, donde tenés una oposición que no tiene la capacidad de tener la responsabilidad institucional de los acontecimientos que van ocurriendo. Después tuvimos la situación de que no quisieron dar quórum. En diciembre dijeron, bueno, no damos más quórum porque no nos gustan los temas que están tratando. Gravísimo. Porque vos tenés la responsabilidad de sentarte a debatir y después podés votar en contra, te podés abstener. Claro. No es que vos, porque te sientes ahí, vas a acompañar el proyecto. Lo que pasa es que estaban obstruyendo el funcionamiento legislativo hasta ahora, hasta el 28 de febrero, que pudimos tener una sesión, que pudimos lograr la aprobación de la ley de plan de pago de deuda previsional, que era tan importante y que tenía a tanta gente sin la posibilidad de jubilarse.
Gisela, ¿la mochila más pesada es la inflación hoy por hoy?
Es la preocupación más grande que tienen los argentinos y las argentinas. Esa es la preocupación más grande. No sé si es la mochila más pesada, sino que claramente si es lo que más le preocupa a los argentinos y a las argentinas, es lo que hay que abordar. Digo, es la prioridad. Y eso lo dice y coincide con todas las encuestas. Si hablas con las personas en la calle, y soy una persona en la calle, y soy una ciudadana que también atraviesa... Digo, claro, porque, los que hacemos política... No estamos fuera de la sociedad, nos pasan las mismas cosas que le pasan a los argentinos y argentinas. Y yo también voy al supermercado y también veo lo que pasa. Y a mí también, digo, me cuesta pensar en programar en función de los precios que no sabés. Digo, me parece que, no digo mochila, pero sí creo que es el tema, el gran tema a abordar que tenemos por delante. Pero... que no es nuevo tampoco, que no es nuevo, es algo que viene, que venimos transitando los argentinos y argentinas desde hace muchísimo tiempo, pero que de alguna manera sí es un tema enorme a resolver.
Pero si está esa suposición, por eso coincidiendo con esto último que decís, si está esa suposición de que mucha gente vota con el bolsillo, con la capacidad que tiene o no de llenar la heladera, me parece que es un tema a tratar de ajustar lo más rápido posible.
Absolutamente de acuerdo, sí, absolutamente. Por eso digo que es el tema de la urgencia, claro. ¿No? Es el tema dentro de la agenda, donde hay un montón de temas. Es la urgencia. ¿Por qué? Porque es la prioridad uno de los de todos y todas, digo, de ustedes seguramente también.
Sí, sí.
Es la prioridad uno. ¿Por qué? Porque es urgente.
Está claro. ¿Solés recorrer otros sitios del interior, más allá de volver a tu ciudad, que es Bahía Blanca?
Sí, estoy recorriendo mucho con el libro. La verdad que las primeras me dieron así como la posibilidad de salir del porteñocentrismo, encontrarme con un país que tiene distintos problemas, distintas situaciones, y que la verdad que a mí me enriquece muchísimo como diputada nacional que soy, ¿no? Porque yo soy diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando hago un proyecto, afecta a toda la Argentina. Con lo cual, para mí, fue como muy estimulante poder entender y comprender las diferentes necesidades para después poder tener proyectos mucho más federales.
Hay un
Porque
cordón
si no,
que...
Porque siempre tiende como a ver la agenda de donde vive.
Sí, en ese sentido, me parece que es prioridad. Es algo que venimos conversando también acá en la radio. Una nueva ley de alquileres, bueno, ¿no? En eso has trabajado.
Muchísimo vengo trabajando con ese tema. Voy a seguir trabajando con ese tema porque mi proyecto, que era con una perspectiva federal, con una perspectiva muy peronista, porque yo retomé la creación de la Cámara Nacional de Alquileres, que fue una creación de Perón y que elimina la dictadura, con lo cual para mí es un tema de deuda de la democracia que se tiene. El tema alquileres es una deuda de la democracia porque se venía de un sistema que termina con la dictadura cuando se empieza a instaurar en la Argentina a través de la dictadura un modelo neoliberal y se empieza con esa apertura, ¿no? Y se deja librado al libre mercado, incluido el tema de los alquileres, empieza a pasar todo esto que nos está partiendo. Eso arranca en la dictadura y la verdad que nunca se le pudo poner, y nunca, no se le puso, porque no tuvimos y no hubo la voluntad política de hacerlo, la organización que se necesita con la intervención fuerte del Estado, y cuando decís intervención fuerte del Estado, digamos que dicen, el Estado, no sé qué, y salen, se asustan, ¿no?
Sí.
A ver, la intervención es así. Cuando llego a la intervención fuerte del Estado, tiene que ver con, si vos tenés una cadena en el mundo de los alquileres, ¿no? ¿Qué tenés? Un eslabón son los inquilinos, otro eslabón son las inmobiliarias y otro eslabón son los propietarios. ¿Cuál es el eslabón más débil de los tres?
¿Qué decimos siempre acá? Sí, sí. O sea, la miré inmediatamente a mi compañera porque hemos discutido al aire con agentes inmobiliarios.
Vamos a todas las partes.
Y hay una parte que no se termina de entender, ¿qué es esa?
Es el
eslabón más débil.
Es el inquilino. ¿Por qué? Porque es el que tiene la necesidad de acceder a un derecho que es la vivienda.
No puede elegir.
El que no tiene el techo.
Exacto. Entonces, el que se encuentra en un callejón sin salida.
Exacto.
Entonces, ahí es donde tiene que haber alguien que diga, bueno, muchachos, vamos a hacer un equilibrio, porque ustedes dos...
Vengo yo, el Estado.
Exacto.
Porque si no...
Pero porque si no, se abusan de esa necesidad.
Exacto, sí.
Entonces, sí. Si no, estamos abordando mal el tema de la vivienda y lo estamos abordando mal desde el Estado, porque en un momento donde vos no tenés ni la posibilidad de acceder a un crédito, porque hoy no hay crédito hipotecario, entonces no. Tampoco puedes acceder a decir, bueno, no alquilo, saco un crédito y esa cuota que sería un alquiler la pago para tener una propiedad. No,
no
eso
hay.
Hoy no está pasando. Entonces, y tenés encima que también hay que pensar cómo vamos a abordar el tema de la regulación o no, es un debate, de los alquileres turísticos, que también intervinieron en el mercado inmobiliario de una forma que sacaron muchas propiedades de alquiler, que elevaron los alquileres, que dolarizaron los alquileres. Digo, hoy tenés, por empezar, lo primero, digo, a ver, antes de una buena ley, que yo la vengo trabajando y espero que un día este proyecto que estoy trabajando sea ley, lo primero es que se cumpla la ley que tenemos.
Claro.
Digo, ya con eso tenemos un montón.
Claro.
Yo cuando me tocó hablar en las comisiones de la Cámara de Diputados, lo primero que dije, y lo vuelvo a decir ahora y a quien nos esté escuchando, primero pido disculpas porque soy parte de un gobierno que no está haciendo cumplir la ley. Yo, la verdad que tenemos una ley que si se cumpliera, ya la cosa sería mejor. No ideal para el inquilino, pero mucho mejor. Por ejemplo, ya tendría, si se cumpliera, tendríamos contratos de 3 años, que te da cierta estabilidad. Mm. Que de hecho yo creo que los contratos deberían ser de 5.
Claro.
Porque vos no podés programar una vida cada 2 años.
Claro.
Porque no sabés qué te va a pasar dentro de... Es muy poco tiempo. Y ni hablar si tenés una familia y tenés hijos y van a una escuela que les queda cerca de esa casa.
Que en Bahía la manejás porque más o menos podés seguir el mismo ámbito de,
sí,
de educación.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Capital, mudarte cada 2 años implica ir a otra escuela.
Además, no solo eso, mudarse. Mudarse es una de las causas de mayor estrés. ¿Viste que hay niveles de estrés?
Sí,
bueno, la mudanza. Sí. Y el gasto no es solamente el alquiler, el anticipo, todo lo que tenés que ver. Es la mudanza,
sí,
que es un gasto enorme. Entonces, eso cada 2 años es una locura. Hay que dar cierta estabilidad, hay que permitir que la gente pueda programar una vida más estable y más ordenada, y eso lo va a dar la vivienda. No hay, es como trabajo y vivienda. Digo,
sí.
Son las dos cosas que te ordenan.
Sí. Sin dudas.
Sin trabajo no podés estar ordenado, no tenés dignidad, no tenés forma de sobrevivir. Y sin vivienda tampoco. Digo, no hay posibilidad.
En un rato, España 4:45, las primeras de Gisela Marciota. Gracias, Gisela, por venir a Radio Nacional Bahía Blanca.
No, gracias por la invitación y gracias por haber abordado y haber sacado el tema de los alquileres, que yo creo que, bueno, si vos bien decís lo de la inflación, que es urgente. ahí, muy sí. cerca, segundo sí, lugar, casi sí. tocando.
Dos inquilinos acá sí, que... Sí, sí.
Tres inquilinos.
Vamos. Te vamos a llamar por tres eso, inquilinos. Te vamos a llamar para seguirla, porque dale. Es un tema importantísimo.
Gracias, ¿eh?
Gracias.